La palabra sedición, vuelta a escuchar 20 años después de la dictadura, sonó por lo menos rara el domingo de noche, cuando se supo que el juez Juan Carlos Fernández de Quine había procesado por ese delito a 4 personas vinculadas con los actos violentos que tuvieron lugar el viernes por la tarde en Ciudad Vieja. 3 de ellos fueron procesados por los delitos de sedición, atentado y daños personales. El cuarto, solamente por sedición. El abogado defensor de estas 4 personas procesadas, Gustavo Salle, anunció que presentará el viernes un recurso de nulidad por el tipo de interrogatorio al que fueron sometidos sus defendidos. Además, Salle sostiene que los procesados son presos políticos y que del tenor de la sentencia emerge claramente una penalización a una postura ideológica. Pero no solo Salle y los amigos de los procesados discrepan con el dictamen del juez Fernández Lequini. Algunos dirigentes políticos, e incluso algunos comentaristas, opinan que el magistrado se excedió y que el propio nombre del delito resulta chocante en tiempos de democracia. Así, por ejemplo, expresaron ayer algunos de los integrantes de la tertulia de los martes. Por eso acá en Perspectiva nos pareció conveniente profundizar en este procesamiento y en este delito. Vamos a ver qué es la sedición, qué alcance tiene y por qué puede ser aplicado a hechos como los del viernes. Para empezar, veamos qué dice la ley. Bueno, vayamos al título 2 del Código Penal, donde se describen los delitos contra el orden político interno de un Estado. El delito de sedición está previsto en el artículo 143, que establece, en primer lugar, cuál será la pena para las personas que sean halladas culpables de este delito. Dice, los sediciosos serán condenados de 2 a 6 años de penitenciaría. Esto implica que el delito no es excarcelable, ya que las sentencias que implican 2 o más años de reclusión no gozan del beneficio de la excarcelación. Y después sí define el delito. Dice, cometen sedición los que, sin desconocer el gobierno constituido, se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o en violencia cualquiera de los objetos siguientes, y plantea a continuación 6 hipótesis que pueden configurar el delito de sedición. Lo primero que hay que aclarar y que las fuentes consultadas por En Perspectiva consideraron primordial para entender por qué se tipificó sedición es que este delito se comete únicamente si la manifestación es pública y tumultuosa. El carácter de tumultuoso que pueda tener una manifestación quedará a consideración del juez, pero siempre será imprescindible que esa condición se cumpla. Como ya mencioné, el artículo 143 del Código Penal presenta 6 hipótesis de sedición, 2 de las cuales, las comprendidas en los numerales 3 y 5, se habrían configurado el viernes, según el análisis del doctor Fernández de Quine. El numeral 3 refiere textualmente a aquel que busca obstar a que las autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir sus providencias administrativas o judiciales. En el auto de procesamiento, Fernández de Quine explica por qué las acciones de estas personas están contenidas en ese inciso tercero. Dice, véase que se incursiona también en el artículo 143, numeral tercero, desde que se quiere influir en la decisión del presidente de este país de ir a un país vecino a firmar un tratado con una nación considerada por los convocantes como capitalista y como imperialista. Por su parte, el numeral 5 señala que se configura este delito, el de sedición, cuando los manifestantes ejercen, con un objeto político o social, algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado o contra sus bienes. En este caso, está claro que los actos de odio o venganza fueron, para el juez, las pintadas y los destrozos que los manifestantes ocasionaron en edificios de bancos y otras instituciones privadas y públicas. En Perspectiva, consultó a diversos especialistas en materia de derecho penal para despejar dudas que surgen tras el fallo del juez Fernández Lequín. Las lecturas son diversas, ya que ahora, claro, en estos minutos que vienen a continuación, se ingresa en el terreno de la interpretación de la ley. Por ejemplo, el catedrático Pedro Montano, grado 4 en Derecho Penal, sostuvo que en los hechos del viernes el delito de sedición está claramente configurado y que no se trata de una penalización ideológica, ya que hay hechos constatables como golpes o lesiones. Por su parte, el doctor Raúl Cervini, especialista en Derecho Penal, explicó, hablando con En Perspectiva, que para que un acto sea considerado como sedicioso, debe existir una incitación al odio o a la venganza contra instituciones o representantes de un país extranjero, pero de forma concreta. Por ejemplo, a través del lanzamiento de bombas de alquitrán, destrucción de vidrieras o incluso lesiones a representantes de otros gobiernos. Servini subrayó que no se trata de penar la libertad de expresión, sino de castigar la manifestación violenta de esa expresión. Otra de las fuentes consultadas, el doctor Germán Haller, especialista en criminología y profesor de Derecho Penal de la Universidad de la República, consideró que la decisión del juez Fernández Lechini podría responder a la intención de dictar una pena ejemplarizante. Aunque reconoció que no había leído el auto de procesamiento, Haller dijo que la forma en que se desarrolló la manifestación del viernes fue muy peligrosa tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno porque puede causar una sensación de inseguridad en la población ante cualquier marcha similar. Haller entiende que es bueno tomar medidas, ya que de lo contrario, quienes organizan este tipo de actividades podrían creer que pueden seguir haciéndolo sin enfrentarse a las consecuencias. Por otro lado, también podría ser peligrosa hacia el exterior, dice el doctor Haller, ya que quienes observan al Uruguay desde afuera podrían quedarse con la impresión de que este tipo de manifestaciones son comunes y no se reprimen adecuadamente en nuestro país. Haller entiende que en la decisión del juez puede haber pesado la intención de mostrar a los organizadores de este tipo de marchas que la justicia no las tolerará. Y ahora incorporamos otro enfoque, y para eso le damos los buenos días al doctor Eduardo Pese, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República, además defensor de oficio. Doctor Pese, buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien. Doctor Pese, en primer lugar, ¿no existen antecedentes en democracia de este delito?
Tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión, y digo, después de aquellos oscuros años de la década de los 70, no había visto ningún procesamiento más, eso es cierto.
También es cierto que la definición de sedición que hace el delito se aparta del uso que a la palabra sedición se le da durante los años de la dictadura, ¿no?
Claro. Ahora, yo estaba escuchando ahora en lo previo toda la información que estaba dando usted, y digo, yo creo que cabe agregar muy poco a todo lo que se ha dicho hasta ahora. El tema que lo que tenemos que ver, que esa reunión tumultuaria que existe en delito de sedición es bastante parecido a la del 145 de la Asonada, que habla que se reúnen en número que no baje de 4 personas para causar alboroto con un fin ilícito, ¿verdad? Uh-huh. Bastante parecido. Y es bastante parecido a lo del 144, cuando dice, sin rebelarse contra el gobierno ni desconocer las autoridades locales, se reúnen para exigir de estas, y ahí viene otra finalidad distinta. En otras palabras, a mi juicio lo que hay aquí es un hecho tumultuario, reprobable por cierto, ¿no? Lo que vamos a decir no que no vaya a ser tomado como una defensa, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Hay un hecho reprobable. Lo que tenemos que ver es que si realmente encarta en la sedición. Y como les decía yo, son cosas que son muy parecidas, porque vean ustedes que en un caso se habla de determinada finalidad, no precisa que se dé el odio, sino que lo que se pretenda promover el odio. Y en el otro caso se habla de causar alboroto con otro fin distinto, y se deja ahí una gama más amplia de criterios, ¿no?
Ahora, la clave no está en la diferencia con esos otros dos delitos que usted manejaba, en que el delito de sedición exige que se busque conseguir esos objetivos por fuerza o violencia, ¿verdad?
Fíjese que en la primera parte dice por fuerza o violencia, pero acá también, ¿viste? Perturbar con gritos, injurias, amenazas, la reunión pública, la celebración de una fiesta religiosa, o para exigir al particular, digo...
No, quiero decir, por ejemplo,
en la reunión tumultuaria y en las otras también, ¿no? Ahora, digo yo una cosa. Según tengo entendido, la Fiscalía hizo un pedido por Asonada, de procesamiento por Asonada.
Uh-huh.
¿No? No sé, es la información que me ha llegado. Le debo aclarar otra cosa también. No tengo un conocimiento preciso de los detalles de la instrucción, más allá de lo que dice el auto de procesamiento que usted recién leyó, ¿no?
Para usted, entonces, ¿qué es
no,
lo
para
que
mí,
primero...?
Para mí creo, yo lo que creo, y quiero ser serio en lo que voy a decir, por eso lo pongo condicionadamente, yo lo que creo es que la cosa no debía ser muy clara cuando la Fiscalía pide un procesamiento por otro delito. me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces habría que ver por qué razón el doctor Fernández Lequín, que es un buen amigo, lo conozco desde hace muchísimos años, y es una buena persona que actúa siempre con total buena fe, ¿por qué el doctor Fernández Lequín se inclina por el delito de sedición? Si es por lo que decía recién, decía usted la declaración del doctor Aller, para mandar un mensaje ejemplarizante a la población, yo creo que eso ya en derecho penal está perimido, en primer lugar.
Algo de eso ha dicho el propio magistrado, ¿no?
Por eso digo, y que el magistrado mande mensajes ejemplarizantes, parecería que no es la función que debe cumplir. El magistrado debe juzgar el hecho, no debe cumplir ninguna otra función trascendente ni perseguir ninguna otra finalidad trascendente, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, creo que la cosa no es mandar un mensaje ejemplarizante, creo que la cosa es saber si realmente es sedición o es sazonada, porque de lo que se trata es que de las personas que cometieron ese hecho reprobable sean sancionadas con justicia y de acuerdo a las normas jurídicas.
Esos otros delitos tendrían consecuencias menos graves para
menos graves. Por eso digo, acá está otra cosa que tiene que traerse en el tapete: la confianza en el derecho penal para solucionar problemas, ¿verdad? Es decir, hay dos posturas ahí. Hay gente que es muy descreída de las facultades solucionadoras de problemas del derecho penal, yo entre ellos, ¿entiende? Entonces digo, creo que sí, este caso hay que castigarlo, pero castigarlo como corresponde. No sé, creo que usted también va a estar de acuerdo con eso, ¿no?
Cuando usted escucha que los amigos y los familiares de estos presos hablan de presos políticos, ¿qué dice?
Bueno, sí, el tema del delito político es también un tema de que en el derecho interno se juzga de una manera, pero en el derecho internacional de otra. En otras palabras, el concepto de delito político juega como delito político, por ejemplo, en un pedido de extradición, ¿no? El concepto de delincuente político dentro del ordenamiento jurídico interno justamente ingresa en estos artículos de los delitos contra el orden político interno del Estado, de los delitos contra de atentado a la Constitución, etcétera, etcétera. Son delitos políticos que, sin embargo, son castigados, ¿no? Creo que acá el traer a colación el concepto de delito político no creo que beneficie mucho, ¿no?, a la defensa, pero digo, es una opinión nada más, ¿no?
Sí, desde la audiencia, Oscar, que es abogado y conoce estos temas, dice: el argumento de que la tipificación del delito suena fea o rememora la dictadura es un argumento absurdo, porque el código sigue estando allí y estaba desde antes de la dictadura. El juez no podría cambiar el nombre de un delito. En definitiva, lo que dice este oyente es, lo que importa es si el delito se aplica, claro, o no se aplica a lo que ocurrió y no cómo se llama, ¿no?
Y si las conductas que se realizaron se adecuan a ese delito, son requeridas por esa definición legal, ¿no? Ese es el tema. Estoy de acuerdo con él, que tenga el nombre feo, que nos traiga reminiscencia, no quiere decir que si hay una sedición ahora no tenga que dejar de ser castigada, ¿no?
Para agrega, por otra parte, creo que algunos de esos delitos que suenan a dictadura ya se han aplicado en democracia, como en el caso de algunas personas que cometieron o intentaron delitos como integrando células neonazis, ¿eh? Caso de la bomba en la Facultad de Derecho y otros atentados.
Sí. Creo que sí, no recuerdo con exactitud, pero creo que es cierto lo que usted dice, sí.
Entonces, ¿cómo cae en definitiva esta noticia, esta decisión de este juez en el ámbito de los especialistas en derecho penal? ¿Es un episodio un análisis especial?
A mí me gustaría conocer los detalles del expediente, porque digo, ve que usted me lee una fundamentación de la resolución del juez, pero yo no conozco con exactitud qué es lo que surge del expediente. Uno de los hechos tiene conocimiento por lo que informó la prensa, pero lo que informó la prensa puede no coincidir exactamente con lo que le surge del expediente, y ahí puede haber algún detalle que lo lleva al juez a pensar en eso. Pero le vuelvo a hacer el paréntesis. Me han informado que el fiscal había pedido procesamiento por asonada, lo que me parece que abre un margen de duda, ¿no?
Doctor Eduardo Pelle, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de la República, le agradezco estos comentarios.
A las órdenes.